Yo no creo que ni David mismo jamás haya pensado que su historia estaba completamente relacionada con Dios que se hizo hombre. Y se hizo hombre para unirse a la humanidad y vivir en la tierra, para llevar a cabo algo que Dios había decidido en la eternidad pasada. Y esta es su economía.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro Primera de Samuel, y en el mensaje de esta ocasión veremos el trágico final del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y tuvo un comienzo bueno, pero su final fue el más trágico que podamos imaginar. En el relato del Antiguo Testamento, acerca de esta conclusión trágica de la vida de Saúl, hay una gran cantidad de asuntos valiosos que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, podemos aprender respecto a la economía de Dios. Y la lección primordial se refiere al problema fundamental que Saúl tenía. A pesar de su gloria y éxito iniciales, él jamás se relacionó apropiadamente con la economía de Dios, la cual consiste en su deseo de edificar una casa y finalmente obtener su reino en la tierra. En lugar de ello, el corazón de Saúl estaba consumido por obtener su propio reino y edificar algo para sí mismo. En el capítulo 20 de 1 Samuel podemos ver que este deseo escondido de Saúl se hace evidente al exhortar a su hijo Jonatán. En los versículos 30 y 31 dice lo siguiente: Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Porque mientras esté vivo el hijo de Isaí sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán firmes. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Pues bien, hoy continuamos explorando el mismo tema del mensaje anterior, que tiene por título La historia concerniente a David, parte 5. Saúl lo persigue y lo pone a prueba. Y Jamison Chen ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Jamison. Sin duda, este mensaje será una gran lección para todos nosotros, ¿verdad?
Me alegra participar una vez más en el programa. El valor del Antiguo Testamento, especialmente respecto a la historia de Israel, se relaciona con las muchas lecciones que podemos aprender de esos relatos. En primer lugar está Saúl, el primer rey ungido por Dios para regir sobre Israel, y luego David, que era la persona que Dios verdaderamente quería que fuese el rey. Estos dos hombres nos muestran dos aspectos distintos de cómo se relacionaron con la economía de Dios, el propósito de Dios y el plan de Dios para llevar a cabo el deseo del corazón de Dios. Uno de estos hombres, David, era conforme al corazón de Dios. El otro, Saúl, no estaba relacionado apropiadamente con la economía de Dios y era egoísta, buscando sus propios intereses.
Así es. La porción que acabamos de leer en el capítulo 20 pone en clara evidencia a Saúl. Él había tenido un inicio excelente, lleno de victorias y gloria. Había derrotado a los enemigos de Israel y había restaurado y restablecido a Israel después de un periodo de tiempo difícil al final del periodo de los jueces. Pero si el corazón de Saúl hubiese sido uno con el Señor, habría deseado lo mismo que Jehová deseaba. Para ese tiempo ya era evidente que el deseo de Jehová consistía en continuar su reinado con el joven David. pero podemos ver que Saúl estaba consumido por los celos y su deseo e intención era que su propio hijo Jonatán pudiese heredar el trono. Esto es muy revelador. Y para establecer el trasfondo del primer segmento del mensaje, quisiera leer un versículo del Nuevo Testamento, que está en Mateo 16, 24, que dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto fue algo que David aprendió, pero que Saúl jamás conoció. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos ahora a Witness Lee. Adelante.
We come to a point that is full of illustrations.
Hemos llegado a un punto que está lleno de ilustraciones.
The story concerning the tragic ending of Saul.
Se trata de la historia respecto al final trágico de Saúl. Debemos conocer que la tragedia que Saúl sufrió se debió totalmente a que no cooperó con la economía de Dios. Dios estaba llevando a cabo su economía en la tierra, y Dios esperaba que Saúl participara de dicha economía. Dios quería edificar su reino en su pueblo escogido, pero Saúl tomó la oportunidad para usurpar el reino de Dios con el fin de edificar su propia monarquía. Después que fue designado, inmediatamente empezó a pensar en su hijo Jonatán para que fuese su sucesor. Esto fue completamente egoísta. Entonces se convirtió en un edificador, pero no del reino de Dios, sino de su propia monarquía egoísta. Finalmente, el resultado de esto fue que Dios tuvo que abandonar a Saúl. Y debido a que Saúl, por su propia codicia y egoísmo, buscaba a David para matarlo, David se vio forzado a ir a un país que era el enemigo más grande de Israel. Pero llegó el momento en que los filisteos necesitaban demostrar su poder y atacar a Israel. Así que, entonces, David se hallaba en un gran dilema. ¿Qué podía hacer? ¿Podría ser uno con los filisteos para pelear en contra de Israel? Y entonces, ¿quién causó esta situación? Fue Saúl y su egoísmo. Todo esto fue provocado por la ambición de Saúl. Esta historia es muy ilustrativa. Vaya. Debemos aprender una gran cantidad de lecciones de esto. En primer lugar, debemos crucificar nuestra carne. En segundo lugar, debemos aprender a condenar nuestro egoísmo. No debemos buscar lo nuestro, ni tampoco nuestros propios intereses, porque el Señor Jesús dijo que si queremos seguirlo a Él, lo primero que debemos hacer es negarnos, condenarnos y rechazarnos a nosotros mismos. Pero Saúl estaba lleno del yo, y el pueblo de Israel fue colocado en una situación donde sufrió una gran derrota y una gran matanza de parte del enemigo. Y David tenía un gran dilema, ¿a dónde ir? No había lugar donde ir. Pero la soberanía de Dios viene y comienza a tratar con Saúl y por medio de ello rescata a David de su dilema.
Jameson, hay un punto que me impacta del segmento anterior. David había sido ungido por Jehová, pero debido a que Saúl estaba tan imbuido en su egoísmo y codicia, estaba dispuesto a matar al ungido de Jehová. Incluso le dijo a Jonatán, como leímos en la introducción, que trajera a David para matarlo. Pues bien, en esta situación no solo sufrió Saúl, también sufrió David, el pueblo de Israel y especialmente sufrió Dios, porque su propósito se retrasó. ¿Verdad?
Claro que sí, Víctor. Todo esto sucedió por causa del egoísmo de Saúl. debido a que no tenía un corazón para Dios ni para sus intereses. Debido a eso, todos sufrieron. Saúl estaba totalmente imbuido en su yo y en sus propios intereses. Él había sido designado por Dios para desempeñar una posición muy elevada entre el pueblo de Dios. Pero en lugar de tomar eso como una oportunidad para participar con Dios en el cumplimiento de su economía, él simplemente vio la oportunidad de edificar una monarquía para sí mismo. Aquí podemos ver la tragedia de uno que abusó de aquello que Dios le había dado para hacer algo para sí mismo. Pues bien, esto trajo consigo una gran tragedia para Saúl, para los hijos de Saúl, en cierto sentido para David, que tuvo que abandonar la tierra de Israel, para el pueblo de Israel e incluso para Dios, quien temporalmente fue frustrado de cumplir su economía. No obstante, Dios es soberano sobre todas las cosas, tanto las negativas como las positivas, y por eso usó toda esta situación para cumplir su propósito. Y a la postre, todo funcionó perfectamente, porque Dios estaba obrando detrás de la escena para que David llegase a ser rey y Saúl fuese removido.
Gracias, Jameson. Creo que la manera como David se comportó indica con claridad que él comprendía que su entorno y sus circunstancias estaban en las manos de Jehová. Por el contrario, Saúl vivía pensando en sí mismo y en sus propios intereses. Ahora hemos llegado al punto donde Jehová ha abandonado a Saúl. Ya no responde a sus oraciones y es como si se hiciera el sordo. Los filisteos estaban a punto de atacar a Israel. Saúl estaba angustiado y, como no conseguía dirección alguna de parte de Jehová, decidió ir a consultar una medium, es decir, una clase de adivinadora, buscando un consejo o una guía. No hay duda que esto muestra su desesperación. Y en el capítulo 28 de 1 Samuel, vemos que a medida que Saúl consultaba a la medium, quien era una mujer que hablaba con los espíritus de los muertos, lo cual era algo que estaba totalmente prohibido por Jehová, sucedió algo impactante. En el versículo 12, la medium vio a Samuel que se apareció. Y luego los versículos del 15 al 19 leemos lo siguiente. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas ni por sueños. Por tanto, te he llamado para que me hagas saber lo que debo hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Pues Jehová se ha apartado de ti y ha llegado a ser tu adversario. Jehová ha hecho para sí como dijo por medio de mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, David. Porque tú no escuchaste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira encendida contra los amalecitas, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Junto contigo Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el campamento de Israel en manos de los filisteos. Bien, con estos versículos como trasfondo, escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio vida de 1 Samuel. Adelante.
Now, we come to Saul's tragic ending.
Ahora, hemos llegado al final trágico de Saúl,
pre-told by Samuel,
que fue predicho de antemano por Samuel.
Samuel was dead. This death...
Samuel ya había muerto, y su muerte llegó a convertirse en una gran pérdida para Saúl. Pero llegó el tiempo en que los filisteos se reunieron para luchar contra Israel, y Saúl estaba muy atemorizado por ello. Por tanto, buscó a Jehová, pero Jehová no le contestó en sueños, ni mediante el Urim y el Tumim, ni por los profetas, las cuales eran las maneras en que Jehová podía responder. Entonces, Saúl decidió consultarle a una médium para obtener una respuesta. ¿Pueden ver esto? En el capítulo 15, Samuel le había advertido a Saúl: Saúl, tú te has rebelado y tu rebelión es como pecado de adivinación. Y la adivinación era contactar a los espíritus malignos. Ahora Saúl estaba practicando la adivinación, buscando una divina para tener contacto con los espíritus de los muertos, lo cual es extremadamente maligno, es pecaminoso a lo sumo. Debemos darnos cuenta que la adivinación es peor que el culto a los ídolos. Y es muy interesante que antes de que la adivina hiciera algo, Samuel vino. Y Samuel se le apareció a Saúl y le dijo, en primer lugar, que Jehová se había apartado de él y había llegado a ser su adversario. En segundo lugar, le dijo que Jehová había arrancado el reino de su mano y se lo había dado a David. En tercer lugar, le dijo que Jehová entregaría a Israel en manos de los filisteos y que mañana, o sea, al día siguiente, Saúl y sus hijos, incluyendo a Jonatán, serían destruidos. ¡Qué noticias! Al día siguiente, los filisteos derrotaron a Saúl, obligándolo a suicidarse, y murió junto con sus hijos, incluyendo a Jonatán. ¡Qué tragedia!
Jameson, qué segmento tan impactante hemos escuchado. Y esta palabra es como una especie de advertencia para nosotros. Saúl había sido establecido por Jehová como rey y había tenido éxitos y victorias, pero su fracaso en relacionarse apropiadamente con la economía de Dios terminó con un resultado devastador. Ciertamente, necesitamos ser muy sobrios en cuanto a esto. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar respecto a esta tragedia?
Como rey de Israel, Saúl tenía una cantidad de ventajas. Primero, tenía la presencia de Dios, lo cual era el todo para Saúl. También tenía a Samuel, el profeta, quien era como un padre y le ayudaba a ser un rey apropiado. Pero Saúl se rebeló en contra de Dios y usurpó el reino de Dios para hacer su propia monarquía. Esto hizo que Dios abandonara a Saúl y que no tuviera su presencia, lo cual fue una pérdida tremenda para Saúl. Después murió Samuel, lo cual fue otra gran pérdida para él. Eso dejó a Saúl como un huérfano, sin nadie a quien recurrir. De hecho, Dios no solo abandonó a Saúl, sino que se convirtió en su adversario. ¡Qué situación tan lamentable! Entonces Saúl, tratando de buscar una salida para esa situación tan lamentable, salió a buscar a una médium para que le adivinara su futuro. Y ahí Samuel se le manifestó a Saúl y le predijo la situación trágica que sobrevendría para Saúl y sus hijos. Sin duda, esta es una gran lección para nosotros. Por un lado, necesitamos ser cuidadosos de no hacer nada en nuestra vida cristiana que sea para nuestros propios intereses. Y por otro lado, no debemos estar ocupados en nada que sea diferente a llevar a cabo la economía de Dios. Así que en cada aspecto y en cada momento de nuestras vidas, necesitamos estar relacionados con la economía de Dios. Por eso necesitamos orar así: Señor, introdúceme en tu economía diariamente. No quiero ser una persona que no esté relacionada con tu economía.
Amén. No hay duda que esta es mi oración también. Y esto que usted acaba de compartir es como una buena introducción para el siguiente segmento. Hablaremos acerca de la economía de Dios y de la necesidad que nuestras vidas estén relacionadas con dicha economía. De hecho, hay un gran contraste entre la vida de Saúl y la vida de David en relación con la economía de Dios. Por eso, quisiera leer el primer versículo del Nuevo Testamento en Mateo 1:1, que dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Obviamente, David estaba muy relacionado con la economía de Dios, mientras que Saúl no se menciona para nada.
Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
In studying such a history,
al estudiar esta historia,
we must get this history related to God's economy.
Debemos relacionarla con la economía de Dios.
David, who is David?
¿Quién era David?
You go to the beginning of the...
Si leemos el inicio del Nuevo Testamento, veremos que en la primera página dice Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Aquí aparece el nombre de David. Hemos dicho que necesitamos relacionar todos los sucesos de la historia del Antiguo Testamento con la economía neotestamentaria de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, así se hace. Aquí está este joven llamado David. Estaba pasando por muchos problemas y quizás en unas dos semanas podrían matarlo o podían eliminarlo en cualquier momento y ya David no existiría. Supongamos que David hubiese sido destruido en Samuel. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar su nombre en Mateo 1:1? ¿Y cómo él podría formar parte de la genealogía de Cristo si él se hubiese muerto? A través de David es que Dios se hizo hombre y vino al mundo para hacerse uno con la humanidad. Por tanto, no es algo pequeño que David continuara viviendo. Yo no creo que ni David mismo jamás haya pensado que su historia estaba completamente relacionada con Cristo, relacionada con Dios que se hizo hombre, y se hizo hombre para unirse a la humanidad y vivir en la tierra, para llevar a cabo algo que Dios había decidido en la eternidad pasada, y esta es su economía. Queridos santos, necesitamos darnos cuenta que lo que estamos haciendo aquí no es algo insignificante. David estaba relacionado con la genealogía mencionada en Mateo 1:1. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí está relacionado con la Nueva Jerusalén mencionada en Apocalipsis 22. No debemos menospreciar lo que estamos haciendo, sino que debemos continuar haciéndolo, relacionándolo por completo con el logro de la economía de Dios. Debemos tener la confianza de que somos de Dios, que estamos bajo su soberanía y que estamos haciendo una obra única, la cual consiste en llevar a cabo su economía.
Jameson, al final vemos que la vida de David fue muy importante, mientras que la vida de Saúl terminó de manera trágica. Nuestra vida cristiana debe ser igual a la vida de David. El potencial está en cada uno de nosotros a fin de que nuestra vida sea importante para la economía de Dios. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión acerca de este punto tan crucial?
Necesitamos ser como David, aquellos que están absolutamente relacionados con llevar a cabo la economía de Dios. Debemos ser uno con Dios, con su propósito y con su plan. Todas las cosas en nuestra vida diaria deberían ser para el cumplimiento de la economía de Dios. Nuestra obra cristiana debería ser para llevar a cabo la economía de Dios y no para edificar algo para nosotros mismos, tal como le sucedió a Saúl. No debemos edificar nuestro imperio personal ni nuestro reino personal para nuestra propia gloria. No. No debemos llevar tal clase de vida. Cualquier cosa que hagamos debe ser en pureza y simplicidad para el propósito del cumplimiento de la economía eterna de Dios, para edificar el cuerpo único de Cristo y llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Esta es la meta eterna de Dios y necesitamos estar relacionados con dicha meta. La economía de Dios, en nuestro caso, se relaciona con edificar la Nueva Jerusalén, la cual es la conclusión final y máxima de la Biblia.
Amén. Sin duda, David no era perfecto y cometió muchos errores en su vida. Ya vimos que cometió un grave error en el caso de Nabal y Abigail, y posteriormente cometió un error más grave en el caso de Betsabé. No obstante, esos errores no deben opacar la contribución que David hizo a la economía de Dios. Esta es la lección en que queremos centrarnos para terminar el programa. Quisiera permanecer más tiempo hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos agotó. Muchas gracias, Jemison, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jemison Chen, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia. Las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.